Concha Sánchez, como decíamos, es la directora general de operación de Red Eléctrica y es un poco la jefa de todo esto que estamos viendo. Ella es ingeniera industrial. Me han contado que lleva toda la vida trabajando en esta casa, señora Sánchez, que tenga la responsabilidad de ser la directora general hace menos tiempo, pero habla toda la gente que está a su alrededor muy bien de usted cuando usted no está delante, que lo sepa.
Bueno, en esas ocasiones también hay que preguntarse que quizá el estar en esa posición hay una tendencia mayor a que hablen bien de ti, aunque supongo que también habrá otras voces que quizá no se escuchan tanto.
Bueno, no, pero ya le aseguro que todo el mundo habla muy bien de usted, hasta Jorge Morales de Labra, que ese señor es completamente independiente, ¿verdad? Y sin embargo, me comentaba hace un rato la buena reputación de Concha Sánchez desde que ha llegado a la jefatura de esta como directora general de operación de Red Eléctrica. Me gustaría, hoy tengo una enorme responsabilidad, que es contarle a los oyentes que no tienen imágenes el lugar en el que estamos, qué significa, ¿no? Decía que estamos en la parte alta de un gran ventanal, una superficie gigantesca, acristalada. Abajo hay un puñado, no sé cuántos ingenieros trabajan debajo de donde estamos ahora. Sí. Supongo que como mínimo 15 o 20 ingenieros que se van turnando día y noche, todos y cada uno de los días del año, el día de Navidad también, el día 15 de agosto también, el 31 de diciembre, siempre hay ingenieros aquí abajo, en un panel muy sofisticado en el que todo el transporte de la energía, de la electricidad, queda reflejado, ¿no, señora Sánchez?
Efectivamente, estamos en uno de los centros de control de Red Eléctrica. Tengo que decir que nosotros somos los responsables de operar los sistemas eléctricos nacionales. Esto incluye los sistemas canarios, para los que hay un centro de control, también hay un centro de control para el sistema balear y para el sistema peninsular, que es el mayor, lógicamente, hay dos centros de control. Digamos que este centro de control tiene otro hermano gemelo que tiene las mismas prestaciones, los dos están funcionando simultáneamente, pero cualquiera de los dos puede asumir todas las funciones y todas las tareas que lleva a cabo este centro de control. Aquí me permito introducir una de las cuestiones que para nosotros es algo casi genético, y no es que todo tenga que funcionar solamente, sino que si algún elemento falla, todo tiene que seguir funcionando con normalidad, lo que en nuestro lenguaje es el N-1, lo cual quiere decir que lo aplicamos a todo, incluyendo a nuestros centros de control, sistemas de comunicaciones y cualquier elemento que pueda ser susceptible de fallo.
O sea que si falla alguna cosa, mucho antes de que nos enteremos nosotros, ustedes tienen alternativas para que todo siga fluyendo sin que nadie se entere, ¿no?
Efectivamente, la garantía y seguridad de suministro eléctrico, que es con algo con lo que contamos todos, porque nunca nos planteamos qué es lo que ocurre para que cuando pulsamos un interruptor, tengamos luz o empiece a funcionar un aparato. Detrás de ello hay todo un sistema muy complejo, que aquí es donde se coordina, se organiza, se monitoriza para que no solamente esté funcionando, sino que ese posible fallo ya de antemano tengamos claro que no va a tener ninguna repercusión.
Es importante contar que Red Eléctrica no es una compañía eléctrica que suministra electricidad. Ustedes llevan la electricidad allá donde otras compañías privadas, porque esta también es privada, es una compañía del IBEX, hay que recordar, participada públicamente, pero que en un 80% es una empresa privada. Pero ustedes no son una eléctrica más. O sea, ustedes no son responsables ni del precio de la electricidad, nada de eso. Ustedes son responsables del suministro, estrictamente. Lo que se controla desde esta sala, que parece que estemos en la NASA, es que todo llegue a su lugar, ¿no?
Digamos que nosotros somos el actor neutral, que en el sistema eléctrico hay muchos sujetos, podemos hablar de quienes generan electricidad, de quienes la están comercializando, de quienes la están distribuyendo, y nosotros somos el actor neutral a gran escala que garantiza que todo este sistema funciona coordinadamente. Es más, nosotros aquí en el centro de control estamos recibiendo alrededor de 200.000 señales que se actualizan cada unos cuantos segundos.
¿200.000 cada segundo o cada pocos segundos?
Pocos segundos. No solamente las que corresponden a nuestras infraestructuras, a lo que es la red de transporte, la red, digamos, de alta tensión, de muy alta tensión, que es la red troncal de transporte de electricidad, sino que recibimos señales también de los generadores, de las distribuidoras, de algunos consumidores, por supuesto, señales de todos los sistemas vecinos con los que estamos interconectados, incluso señales de sistemas europeos, porque aquí digamos que está ese cerebro que necesita tener toda la percepción de lo que está ocurriendo, sí, para poder definir cuáles son las acciones necesarias para, como siempre, que el suministro siga siendo seguro y de calidad, lo cual es muy complejo técnicamente y además requiere, como decías, el tener un conjunto de operadores, de personas, de ingenieros que están permanentemente todas las horas de todos los días del año y que son los responsables de la parte manual. Hay partes que son acciones automáticas, porque cuando hablamos de segundos tenemos partes automáticas, pero ellos son los responsables de esa operación en tiempo real, de ir ajustando las cosas para lo que estaba previsto se siga cumpliendo, si pasa un imprevisto sigamos cumpliendo y si algo se desvía respecto a lo previsto seamos capaces de seguir cumpliendo.
Aquí hay una serie de coordenadas, yo desde que he llegado no he parado de preguntar, porque todo es espectacular y todo desde luego despierta la curiosidad de cualquier visitante, ¿no? Hay una zona en la que estamos viendo la energía renovable, o sea, en tiempo real ahora podemos ver qué están produciendo los molinos de viento, la fotovoltaica, la solar, ¿no? Todas las renovables. Y creo que ese cuadro que está a la izquierda de esta gran sala, de este gran cerebro, es único en el mundo, como mínimo fue el primero de esta categoría y creo que sepamos no hay ninguno más como este en renovables, ¿no?
Efectivamente, para situarnos, nosotros somos el sistema eléctrico español peninsular. Pero el sistema peninsular, porque luego cuando pasemos a otras partes veremos que eléctricamente la electricidad no entiende de fronteras, estamos unidos España y Portugal de una forma muy robusta, somos un sistema que está con una interconexión muy débil con el resto del sistema europeo. ¿Qué es lo que esto ha tenido como consecuencia o hemos tenido que desarrollar? Cuando empezaron a introducirse las unidades de generación renovables, que tienen como característica fundamental la gran variabilidad que tiene el recurso.
Claro, porque puede hacer viento o no, sol o no, efectivamente, etcétera, etcétera, claro.
Hay que conocerlo con detalle y poder no solamente tenerlo monitorizado, que es algo que es diferencial con respecto al planteamiento que hay en otros sistemas eléctricos, sino tener una capacidad de control sobre ello, lo cual implica que no solamente estamos recibiendo las señales de qué es lo que están produciendo, también podemos ver unas curvas en las que tenemos que hacer previsiones de lo que van a hacer.
Eso me ha parecido espectacular, porque hay unas coordenadas en las que vemos lo que ustedes desde Red Eléctrica prevén que se va a consumir al día siguiente, sí. Luego está lo que las compañías eléctricas, ellas sí, prevén que van a gastar sus clientes, y finalmente está el consumo real, ¿no?
Efectivamente.
Es muy curioso. Y una cosa es la previsión y hay un momento en que esas tres líneas se unen, ¿no?
Efectivamente. Las previsiones tienen un arte particular. Digamos que aquí llevamos muchísimos años haciendo previsiones, sobre todo la previsión de consumo. La previsión de consumo al final es predecir qué es lo que todos de forma agregada vamos a hacer en términos de consumo, lo cual... Nadie sabemos qué es lo que vamos a hacer en cada instante con respecto a nuestro consumo, pero agregadamente se puede hacer una previsión. Esa previsión forma parte, digamos, de la señal fundamental. Si tenemos que garantizar el suministro, tenemos que saber cuánto es el suministro que vamos a tener que dar en cada momento. Esa información está disponible. Luego está la parte que viene derivada de lo que es el mercado mayorista de generación, que la podemos ver si nos fijamos en la parte superior derecha, sí. Vemos esa curva amarilla, la curva amarilla es lo real, la curva verde es la previsión de Red Eléctrica y lo que vemos como unos escalones, como si fuera una escalera, sí, pero no exactamente en el mismo lugar, lo que es el resultado del programa de lo que van a generar las grandes unidades, las unidades de generación en el sistema. Como vemos, la previsión tenemos que reconocer que tenemos mucha experiencia en ello, está prácticamente alineada Real, pero lo que es el programa, la escalera, digamos, roja, no está tan ajustada. Uno de nuestros de nuestras tareas fundamentales es ajustar ese programa de forma que llevemos la generación al punto de consumo, porque hay una regla clave que es que en el sistema en todo momento lo que se está generando y lo que se está consumiendo tiene que ser igual.
Ah, vale, vale, ahora
entiendo. Si no estamos en esa situación,
faltaría suministro, claro.
Faltaría suministro, estaríamos en una situación inestable. El equilibrio que va a venir medido por la frecuencia es, digamos, la primera regla fundamental que tenemos en la operación del sistema.
A esta hora, por ejemplo, a las 3 y 20 de la tarde de este martes.
Podemos verlo.
Sí, ¿cómo vamos de consumo en este momento?
Pues ahora mismo, si me llega bien la vista, estamos en 34.730 megavatios de consumo real.
¿Real?
La previsión o la estimación era de 34.000.
Aleja la cabeza del micrófono porque está leyendo en las grandes en las coordenadas.
4.000.
¿Eso es lo previsto? ¿Eso es mucho o poco?
Sí, es lo previsto.
O sea, en el momento de máximo consumo, ¿cuánto es? Más o menos.
El momento de máximo consumo depende de cada estación. Si nos fijamos, nuestro comportamiento desde el punto de vista de consumo depende mucho de las condiciones climatológicas ya. Y de las condiciones de luz.
Claro, ahora, hoy hace frío.
Hoy hace frío, como podemos ver, la punta, el consumo máximo se va a producir cuando ya no haya luz, sobre las 8 o 9 de la noche,
¿sí?
En función de nuestro comportamiento, y lo vamos a tener aproximadamente, a ver si alcanzo a verlo, pues en unos 39 creo ver por ahí, 39.000 megavatios.
¿Se dan cuenta cómo en este momento, por las cosas que nos dice Concha Sánchez, hay patrones de comportamiento de los españoles que en esta sala están clarísimos, ¿no? O sea, sin alguien que estuviera aquí dentro encerrado, sin salir fuera y no supiera en qué estación del año estamos, casi podría predecir si hace, por supuesto, si hace frío, si hace calor, si hay luz, si no hay luz, ¿no? Si el día es corto o largo, hay patrón de comportamiento, es casi un estudio de sociología a través de la electricidad.
Digamos que lo que hacemos, lo que se refleja es en nuestro consumo eléctrico cuáles son nuestros comportamientos. No tiene nada que ver una curva de demanda de un día laborable con la de un sábado, con la de un día festivo. No tiene nada que ver la curva de un día laborable de invierno, donde se produce esta punta de demanda al final del día.
8 o 9 de la noche, sí.
Con la curva de demanda de un día de verano, donde típicamente vamos a tener la punta en las horas centrales del día, porque ya hace muchos años se ha desplegado toda una serie de equipos de aire acondicionado, y si además hace calor, nuestra punta de verano estará en las horas centrales del día, que son las de más calor y mayor consumo de electricidad.
Voy a contarles una curiosidad a los oyentes. Como obviamente imprimimos parte de los contenidos del programa en papel, pues cuando hacemos un programa fuera del estudio, siempre pedimos una papelera, ¿no? Nos traen una papelera para ir tirando las cosas que ya hemos utilizado y demás, y nos han dicho, no, aquí no hay papeleras porque no se consume papel. Me ha encantado ver que en este complejo donde está Red Eléctrica, que son 4 edificios, porque aquí luego hablaremos también con su presidenta, que hay muchas cosas, además de la red eléctrica, hay muchos otros elementos de nuestro país muy importantes, ¿no?, de servicio público. Pero el tema de las renovables, el tema del medio ambiente, lo llevan ustedes a rajatabla, vamos. O sea, no se gasta papel, las botellas, hay jarras de agua, ¿no? O sea, lo llevan ustedes esto al extremo.
Digamos que
hay una ejemplaridad que no había encontrado yo en ningún otro lugar.
Si pensamos que nosotros somos responsables, entre otras cosas, de que la generación renovable cada vez sea más protagonista, y generación renovable equivale a reducción de emisiones, a sostenibilidad, lógicamente tenemos que ser también ejemplares en todo lo demás.
Claro, porque en energías renovables, en este momento en nuestro país, ¿cuánta de esa energía consumimos? ¿En qué porcentaje? ¿Un 20-tantos%? Me parece haber leído una.
No, es superior.
Depende
de los momentos. El recurso renovable es muy variable, pero si tomamos valores más globales, digamos que ahora estamos por encima del 50% en lo que llevamos de 2023. El valor de participación de la generación renovable en el año pasado ha estado por encima del 46%, depende también, porque dentro de la generación renovable tenemos la generación hidráulica, depende cómo sea el año hidrológicamente hablando, tendremos más recurso hidráulico o menos. Pero estamos, vamos a decirlo así, de forma muy aproximada, acercándonos al 50%, pero hay momentos en que lo superamos ampliamente, porque estos son valores promedio. Podemos tener momentos en los que alcancemos un 60%, o otros valores. Estamos hablando del valor promedio a lo largo de un tiempo prolongado. Estos valores son muy importantes, más teniendo en cuenta...
¿En comparación con Europa, señora Sánchez?
En comparación con Europa, si no contemplamos algunos países que tienen una situación muy particular en la que, por decirlo de una forma llana, prácticamente tienen toda su generación hidráulica renovable, que es la generación más flexible, la que mejor respuesta tiene, la única... que podría ser la única para operar un sistema eléctrico, quitando esos sistemas, prácticamente somos campeones. En alguna cosilla nos puede andar alguien ahí, pero vamos, estamos en los top de integración de generación renovable, que es mucho más importante si se tiene en cuenta que prácticamente viajamos solos porque no tenemos una gran capacidad de interconexión con el resto de Europa.
De ahí la excepción, de ahí lo bien que nos ha venido la excepción ibérica, claro. Porque estamos en una península, de alguna forma es casi una isla, ¿no? Y estamos muy separados del resto del continente.
Para los objetivos que estamos todos buscando en nuestra sociedad y que se están fijando de generación renovable, una de las cuestiones fundamentales es compartir. Va a haber momentos en que el recurso sea muy elevado en unos sitios y no en otros. Este compartir recurso para evitar que se pierda y además para apoyar a esa garantía de suministro, porque si todos podemos colaborar y todo lo que podemos colaborar será lo que podamos compartir por la capacidad que tengamos de interconexión, en nuestro caso es bajísima. Para que os hagamos una idea, nosotros estamos hablando de que ahora mismo la península ibérica con Francia, como valor de referencia, tenemos 2.800 megavatios de capacidad. Es algo que varía, pero ese puede ser un valor de referencia. El valor al que deberíamos movernos o deberíamos tener, tendría que estar en el entorno de los 10.000 megavatios. Es decir, estamos prácticamente en la cuarta parte de lo que sería deseable. Este es uno de los puntos clave hacia los que tenemos que trabajar y es reforzar esa interconexión. Y en esa línea ya nos estamos moviendo, tenemos proyectos de interconexión con Francia. El primero será un proyecto de una interconexión submarina a través del Golfo de Vizcaya que nos permitirá alcanzar los 5.000 megavatios y tenemos otros proyectos en trabajo para más horizontes más largos, pero no tan largos. Estamos hablando de objetivos 2030 a través de los Pirineos que nos ayudarán a alcanzar los 8.000, pero todavía estaremos en...
Algo lejos de los 10.000, aunque más cerca que ahora.
Pero más cerca de lo que estamos ahora. Esto es muy importante, perdona que te interrumpa, porque de cara a esta integración de renovables tengo que presumir, no por mí, sino por esta organización, que hayamos podido llegar a esos valores de integración de renovable, porque no era nada sencillo. Y para eso ha sido clave ese centro de control que creamos como pioneros y que sigue evolucionando porque los retos cada vez son más ambiciosos.
Y además, en pocos años ha ocurrido esto. En muy poco tiempo nos hemos puesto las pilas, señora Sánchez.
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo con el centro de control de renovables porque era una absoluta necesidad para poder operar el sistema eléctrico. Con lo cual, digamos que hemos tenido la obligación o la necesidad de crearlo. De estar explorando posibilidades que en otros sitios no eran necesarias y ahora partimos de ese punto, lo cual no quiere decir que nos tengamos que quedar con que esto es suficiente para seguir avanzando, sino que tendremos que seguir evolucionando en esta línea de conocer, controlar y posibilitar esta integración y también en lo que son los recursos que nosotros gestionamos y es que esa generación renovable, por supuesto, se instale, se está instalando a una gran velocidad, pero además que no solamente sea una mera generación en el sentido de yo voy a verter mi producción, mi recurso a la red para que luego se distribuya, sino que tenga la posibilidad de aportar capacidades técnicas que hasta el día de hoy venían prestando lo que es la generación clásica y que si realmente queremos alcanzar estos valores por encima del 70% de generación renovable, también tienen que ser responsables de esas propiedades que tiene que tener la generación para que el sistema sea seguro. Voy a decir dos palabras muy, muy técnicas. técnicas, pero solo porque suenen, sincronismo para que esa electrónica de potencia realmente nos esté proporcionando lo que se necesita. Si no, tendremos que seguir manteniéndonos con una mínima generación clásica, térmica, generación.
Le está saliendo la ingeniera que lleva dentro, señora Sánchez.
Pero tengo que explicar qué es lo que se puede alcanzar y qué es lo que no es alcanzable.
Además, tenemos muchísimos ingenieros entre los oyentes, me consta, y seguro que lo habrán seguido con muchísimo interés. Antes de despedirla, voy a decir a los oyentes que he puesto una fotografía en Instagram porque me ha parecido muy curioso. Tenemos encima de la mesa como unos 20 centímetros de cable submarino. Claro, igual ustedes como yo, que somos ignorantes, pensábamos que cuando hablan de tirar cable submarino, nos imaginábamos un cable como que tenemos en casa. Tendrían que verlo esto. Cada medio metro de cable pesa 50 kilos. No, cada metro de cable. ¿Se imaginan? Cada metro de cable pesa 50 kilos. Imaginen el barco que transporta ese cable enrollado, porque se enrolla pese al diámetro gigantesco y al peso que tiene, ¿no? Ultra protegido para estar en el fondo del mar o en el fondo del océano. El barco que transporta ese cable submarino debe ser un barco muy especial. Creo que hay solamente dos o tres en el mundo, ¿verdad, señora Sánchez? Que se dedican a instalar. Y el barco tiene que ser un barco gigantesco, porque el peso de esto es impresionante.
Efectivamente, es un barco muy especial, hay muy pocas unidades, son unidades muy codiciadas a día de hoy.
Y los países lo van contratando
y
según
además,
la necesidad.
Y además, no solamente es un transporte en sí, sino que también tiene la capacidad de ir, vamos a decirlo, dejando que el cable vaya colocándose en la
lugar,
ubicación
claro,
que va a tener para hacer el transporte de electricidad, que es de lo que se trata.
En fin, que cuando alguien diga te voy a echar un cable, que no sea por favor un cable submarino, porque a 50 kilos el metro, imagínense. Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, gracias por atendernos. Ha sido estupendo, es estupendo estar aquí, de verdad. Gracias.
Buenas tardes.